Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar.
Muy buenas a todas, todos y todes, y bienvenidos de nuevo al programa en el que yo leo testimonios sobre sus vidas de mierda e intento ayudarles a que sean un poquito mejor. Y si yo no puedo ayudarles, entonces les mando a que vayan a tratarse con un profesional. Y por eso este programa se llama Girl and the Terapia. Nueva edición de Girl and the Terapia. ¿No les emociona Girl and the Terapia? Porque a mí sí, me encanta grabar Girl and the Terapia. Como siempre les recuerdo que yo no soy una profesional de la salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy simplemente una especie de amiga con la que te juntás a tomar algo y le contás de tus problemas.
Pero en realidad no soy tu amiga.
Soy una extraña de internet.
Si querés enviar tu testimonio para que lo lea en futuros episodios, no te olvides de checar en la descripción donde hay un enlace al formulario que tenés que llenar. El formulario es anónimo y solo necesito tu edad, tus pronombres y lo que quieras contarme. Empecemos. Hoy en la temática de estos testimonios es que son largos. No sé si todos, pero la mayoría son bastante largos, así que vamos a leer bastante y vamos a ir
reaccionando.
El primer testimonio dice: tenía 14 y le chupé la pija a mi primo de 12.
Oh, hell no, I'm out of here.
Empezamos fuerte.
Fuerte.
Pero bueno, dice: para situarte en un contexto, me encantaría ventilarte toda mi vida. Porque lo traté de hacer, pero me dolió la mano de tanto escribir. Para ser concisa, en ese momento yo estaba del orto. Y mi primo estaba hormonal. Y le chupé su micropene.
Mom, can you pick me up? I'm scared.
Perdón, no es body shaming. Es que, o sea, ¿por qué lo aclaró? Le chupé su micropene para olvidarme de toda la mierda por la que estaba pasando. Te juro que no hay día que me arrepienta de eso. ¿Significa que no se arrepiente? Para mí que quiso poner eso, pero no sé. Ahora es todo tan incómodo hablar o estar los dos solos porque él, actualmente, está en su cúspide hormonal, tiene 14 y siempre me tira la onda. Pero yo le he pegado unas indirectas como, por ejemplo, un día estábamos jugando pregunta o reto. Sí, ya sé que se llama verdad o reto. Bueno, pero yo prefiero jugar así porque es un concepto más amplio que también engloba variedades. Y me gusta el drama. Y de ese modo se genera mucho más. Me pregunto, ¿de qué me arrepiento en mi vida? Y yo le dije, cito, de haber cometido incesto.
No, dear, that's wrong.
O un día me dijo que se me veía bien el bikini y yo le cambié el tema de golpe, preguntándole si tenía novia o algo, claramente haciéndole notar que me sentía incómoda y que no quería hablar de mí. Pero como es pendejo, hormonal y hombre, no capta mis indirectas. Incluso en esa pequeña charla que tuvimos, me comentó que le llegaron nudes de una mina y que la niña le pagó para que no difundiera sus fotos. Y yo le comenté que eso estaba del culo, porque a mí me hicieron algo similar cuando tenía 13, que difundieron un video mío chupándole la pija a mi novio, e incentivó a una compañera que me odiaba a que todo el día me tratara de zorra. Yo tengo una vida que podría contar un libro con todas mis anécdotas. No sé si son tan buenas anécdotas, simplemente te gusta contarlas, me doy cuenta.
Shady, vos escribí el libro. Si querés escribir el libro, escribilo, reina, no te voy a decir que no.
También me dijo que se cogería a nuestra prima de segundo grado. Ya no sé qué hacer el próximo verano para dejar de sentirme avergonzada con tan solo mirarlo, porque lo único que quiero hacer es salir del colegio e irme lo más lejos de Chile para no tener que ver su horrible cara nunca más. Pero lamentablemente sé que somos familia y en alguna ocasión voy a tener que verlo otra vez. Porque eso es lo otro, amo a mi familia. Y desafortunadamente estoy consciente de que me juzgarán a mí tan solo porque soy mayor que él, siendo que soy yo la que más arrepentimiento demuestra. Y por cierto, girl, ya estoy en terapia, pero incluso confesarle esto a ella me asusta, porque estoy consciente de que cuando eres menor, los psicólogos le cuentan casi todo a tus papás.
¿Esto pasa de verdad?
No sabía. Se supone que no puede. Bueno, en fin. Ya que siempre he estado metida en este tipo de lugares y sé cómo funciona, a pesar de que traten de decir, no, esto es confidencial, bitch, I am dumb, no soy tonta, nos dice. Y a pesar de no ser ilegal, porque ya he investigado... Come on, investigadora. Sé que me sentiría tan mal si alguien se enterase. Tanto así que ni a mis mejores amigos les he confesado esta parte oscura de mí, porque me da miedo de ser juzgada. Te lo cuento a vos porque es anónimo y necesito desahogarme con alguien. Ni siquiera necesito un consejo. O sea, si lo tenés lo amarías, pero creo que mi verdadero propósito al ventilar no es adquirir un consejo, sino darle una enseñanza a las personas de que piensen lo que hacen. Sobre todo los que tenemos la carta astral repleta de signos de agua porque la culpa te come viva.
Sí.
Eso, Dani, te quiero mucho. Ojalá leas este testimonio completo porque me interesa cuando la gente opina desde una perspectiva externa a mis problemas. ¿Qué decirte? La verdad nos contaste muchísimo, nos diste muchísimo material, así que te agradecemos desde acá todo el cast de Girl on a Terapia, que somos yo y toda. No tengo nada que decir, o sea, qué drama, o sea, drama. Encima, la historia empieza, tenía 14 y le chupé la pija a mi primo de 12.
El primo tenía 12.
Y vos tenías 14, o sea, what? No está, o sea, no sé si... ¿Qué es mal y bien, chicas? La verdad no sé qué es mal y bien. Es como, es bastante complicado. A veces es más complicado que decir esto está mal y esto está bien. Si los dos eran menores de edad tan chiquites, supongo que fue una cosa de gente chiquita haciendo cosas. Y tiene sentido que te arrepientas, porque bueno, es tu primo y las cosas son incómodas. Pero para mí considera hablarlo con tu primo. Va a ser la situación más incómoda de tu vida, definitivamente la situación más incómoda de tu vida. Pero decile, che, mira, eso que pasó yo lo considero un error y fue una única vez y no va a volver a pasar, por favor no hagas comentarios al respecto. Listo, algo así decile, no sé, se me ocurre, porque... Girl. Ok, el siguiente testimonio viene de un él de 17 años y dice...
Hola.
Vi el video en el cual en el último testimonio era de un gay y un paqui y vos dijiste que no nos andemos con vueltas y que hagamos las cosas de una. Cuestión, yo lo hice con el flaco que me gusta porque me andaba con vueltas y le dije...
Ew, ¿te pasa algo? ¿Querés hablar conmigo?
Y me dice que no, que está todo bien, pero después me deja de hablar o se hace el boludo. Lo que más me enoja es que dice que gusta de mí, pero no hace nada para vernos. Y yo ya me cansé de invitarlo a salir y me dice que no o que se haga el idiota. A veces no me banco que se haga tan el picante y no se atreva a decir las cosas de una vez por todas. Anyways...
Ayúdame.
Primero, yo no me hago cargo de los resultados de mis consejos. Son consejos, vos podés tomarlos o no tomarlos, pero la responsabilidad corre por vos en el momento en que decidís tomarlos o no tomarlos. O sea, yo me libero de toda responsabilidad, quiero decirlo desde ya, para que lo tengan en cuenta. Segundo, ya está, vos ya tomaste mi consejo, ya hiciste lo que te parecía, ya le dijiste de salir y él no te está dando bola. Bueno, listo, ya está, es así la vida. Sometimes you win... Sometimes you lose. A veces se gana, a veces se pierde. Y, o sea, más allá de que él a veces diga comentarios de que gusta de vos y qué sé yo, girl, no parece querer salir con vos. Así que yo digo que lo vas a tener que superar de a poquito, tranqui, pero lo vas a tener que superar porque si ya le dijiste y no te da bola, hay muchos otros peces en el océano. No pierdas el tiempo con este pececito. ¿Qué es un pececito? Porque si no se anima a dar las... Si no se anima a hacer las cosas de frente, es un pececito. Así que hay muchos otros...
¿Pescadotes?
Pecesotes en el océano y tenés que concentrar tu atención en ellos. Ese sería mi consejito. Espero que te sirva. El siguiente testimonio viene de una ella de 16 años y dice... Mi profesor de 65 años hacía chistes sexuales y sigue en el colegio. Esto pasó cuando estaba en el segundo año de la secundaria, yo tenía 14. Cuestión, teníamos a un profesor que todas las clases se las agarraba conmigo y con una amiga para hacernos chistes sexuales. Pasó varias veces. Una de ellas estaba explicando algo sobre los números, no sé qué, y dice, por ejemplo, no es lo mismo el corpiño que usa mi nombre que el que usa mi amiga. Y nuestros compañeros nada más se rieron.
Horrible, qué asqueroso, viejo verde.
Una vez se puso a hablar sobre la zona roja, que creo que es algo sobre prostitución, y también decía que había que coger sin forro porque el disfrute tenía un precio.
That escalated quickly.
Hashtag es urgente. Bueno, cuestión, le contamos esto a la administración del colegio y a la policía y lo único que hicieron fue cambiar al profesor de materia. Pero él sigue en el colegio, o sea, cada vez que voy al colegio lo veo. Lo peor fue que nuestros compañeros se enojaron con nosotras por contarle a la administración y decían que él era gracioso. Por lo menos por la cuarentena no tuve que ir, pero la verdad no sé si cambiarme de colegio. Es muy horrible esto que estás contando. Es el machismo ganando una vez más, básicamente. Porque no está bien. O sea, debería ser expulsado, me parece. Pero considerando... O sea, es un garrón que se haya reducido a esto. A que vos estés considerando cambiarte de colegio vos. Porque la escuela es incompetente. Pero bueno, si tenés que cambiarte de colegio... Cámbiense con tu amiga, no sé, horrible, horrible lo que les pasó, pero bueno, horrible. A veces el mundo funciona así, es... O sea, me entristece, o sea, como que no tengo nada que decir porque yo no puedo controlar nada desde acá. Me entristece que ese sea el mundo que tenemos, pero bueno, parece que ese es el mundo que tenemos. A veces los viejos verdes salen ganando, salen ganando. Y bueno, un horror lo que nos contás. Vamos con el siguiente testimonio. Viene de una ella de 15 años, dice... Tengo una obsesión con el porno gay desde que soy una preadolescente.
Look what the homosexuals have done to me.
Todo comenzó con mi primer celular a los 10 años. Un día vi a dos hombres besándose en Facebook y me sentí bien. Ahora me caigo en cuenta de que lo que sentí era excitación. Entonces empecé a buscar hombres besándose en YouTube. Demasiado contenido para ser muy chica. A los 12 descubrí el porno gay en Google, obvio más explícito, y desde ahí no paré de descubrir más y más porno. Pero lo que yo considero un problema es lo dependiente que soy del porno. Cuando estoy triste, miro porno. Cuando estoy feliz, miro porno. Cuando estoy caliente, miro porno. Cuando me siento fea, miro porno. Mi salud mental se basa en ver a dos hombres dándose como cajón que no cierra. Y no lo considero muy sano, que digamos. Durante la primera cuarentena fue peor aún. El estar encerrada me hizo querer ver más. Y descubrí el porno de Twitter, que es mejor que el de Google.
Espera, primero, ¿por qué estás diciendo porno de Google? No es Google. En Google vos buscás porno, pero no es porno de Google. Bueno, en fin.
En esta segunda cuarentena descubrí las series BL, que es un género que se aplica a series de anime, mangas u otro tipo de obras de ficción que representan el amor entre dos hombres. Y ahora mi salud mental se basa en encontrar un buen BL o manga. Otro problema que tengo es que a la hora de coger con alguien no me hace sentir lo que me hace sentir el porno gay. Entonces, por eso no creo que sea sano. ¿Lo digo? ¿Lo digo, chicas? Girl, anda a terapia. Es que no se me ocurre. Yo te diría que no es un problema si vos no lo sentís como un problema. Pero vos misma estás diciendo, che, me parece que es un problema porque no me gusta, incluso me está afectando mis relaciones. Porque cuando tenés sexo con alguien más, decís, che, no es lo mismo que cuando tengo sexo con la computadora. La computadora. Así que yo diría que me parece que tenés que ir a terapia o hacerte la paja. No entiendo si te haces la paja cuando ves estas cosas. Entonces no.
No dice nada de hacerse la paja. Dice que le gusta verlo.
¿Qué tan mal está? A ver, déjame pensar. ¿Qué tan mal está que te excite y te guste verlo? Lo que pasa es que hay un tabú con la sexualidad. Como que vos no podés ser tan abiertamente sexual y estar todo el tiempo viendo cosas que te excitan. Como que se supone que no se puede, que en algún momento hay que calmarse. Entonces creo que es más lo tabú que lo mal o bien. Y de nuevo, yo en esta serie de podcasts y de videos, lo que intento aclararles muchas veces es que no sé qué está mal y qué está bien y que no tengo ganas de pasarles la brújula de moral, porque sea, si yo me pongo a pasar la brújula de moral, tengo que sacar a relucir todos mis trapitos y no sé si tengo todos los trapitos. O sea, tampoco es que hice cosas raras, chiquita. No hice cosas terribles, pero digo, ¿quién soy yo para juzgar?
¿Quién soy yo para juzgar?
El meme de, y bueno, un error lo comete cualquiera, o el meme ese que dice, yo después de tirar chisme con mis amigos por tantas horas, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ese meme. Así que si para vos es un problema a nivel no funciona tus relaciones sexuales por tanto mirar porno gay, y bueno, deberías ir a terapia a ver qué te dicen. A ver qué te dicen. Capaz es una mierda terapia para este contexto y no te sirve de nada, pero capaz te da la respuesta que estabas buscando. Vamos con el siguiente testimonio. Viene de un él de 19 años y dice: últimamente estuve en una relación en la que mi novia no paraba de querer tener sexo conmigo.
Bueno, para mucha gente eso sería tener suerte. Para vos, creo que no. Vamos a ver qué dice.
Supuestamente me amaba. Y digo supuestamente porque lo único que quería hacer era coger. Ni siquiera darme un abrazo o un beso que no fuera durante el sexo.
¡Quiero coger! ¡Quiero coger!
Yo estaba preocupado porque salía a boliches con las amigas, entre comillas, pero había un par de hombres.
Y sí.
La gente tiene amigos, bueno, en fin, no creo que deba aclarar eso, pero bueno, a esta persona parece que sí. La gente tiene amigos de distintos géneros a veces. Es común. Aunque bueno, entiendo que si vos decís que ella te dice, che, salgo con mis amigas y hay varones, vos sentís como, che, dudo, desconfío. Porque si vos me decís algo con mis amigues, yo ahí me imagino una cosa más.
Queer, deprisa, llegaremos tarde a gay. Bueno.
Una vez me engañó con uno.
Ok, entonces este chico tiene con qué asustarse. No es que yo soy la que lo está acusando de no ser lo suficientemente progre como para entender que su novia puede tener amigos. Pero si ya lo engañó, pobrecito.
Lo supe porque justo dio la coincidencia de que fuimos al mismo boliche por separado en distintos grupos, ella con sus amigas y yo con mis amigas. La vi yendo al baño, o bueno, al pasillo que conecta los baños, besuqueándose. Fui y le metí una piña en la boca, le saqué un diente y cuando me di cuenta que lo hice salí corriendo.
¿A quién?
Porque la violencia está mal de cualquier forma, pero si le pegaste la piña a tu novia y le sacaste un diente, No quiero seguir leyendo. O sea, supongo que al tipo.
Bueno, en fin.
Vamos a seguir leyendo. Dice: una furia se apoderó dentro de mí. No sé qué me pasó. Una vez ocurrido eso, llegó a casa, dijo que lo lamentaba, que no quería que haya pasado eso. Sin embargo, le creí.
Usan muy mal los conectores. Usan muy mal los conectores. Sobre todo los conectores. Y las tildes, pero bueno. Porque ahí no va sin embargo. Ahí va...
Bueno, no sé, no importa. Le creí y pensé que fue una simple borrachera. Lo raro es que apenas terminamos de hablar, se sacó la ropa y empezamos a coger de nuevo.
That's what good pussy sounds like.
Qué hermosa vida sexual. Qué vida sexual tan activa que tienen ustedes dos. Bueno, en fin. Pero encima no entiendo, vos estabas enojado, ¿por qué accediste a coger de nuevo? Tipo, claramente, bueno, en fin, no sé, no sé. No entendía por qué, pero simplemente me sentía tranquilo cuando lo hacía con ella. Empecé a fumar marihuana ya que me sentía más tranquilo aún. Bueno, eso pensaba. Después de un mes sin parar de fumar, me llevaron al doctor porque no paraba de fumar. Así como suena, mis amigos empezaron a sospechar porque siempre que fumaba lo hacía con ella. Hasta que cuando me despertaron de ese limbo me di cuenta de que me estaba haciendo fumar cuando yo no quería para tener sexo. Simplemente eso, el sexo. La dejé a los pocos días ya que no podía permitirme volver a caer en ese limbo. Pero raramente sigo queriendo estar con ella. No sé qué me está pasando. Ayúdame.
No
sé, ¿en qué crees que te... A ver.
Primero, esta persona, una loca manipuladora, no me gusta, me cae mal tu novia, que te obliga a fumar porque sabe que cuando fumas es normal que si sos de esas personas a las que la marihuana le pega bien, te pegue por el lado de ponerte un poco horny. Creo que es normal, que le pasa a mucha gente, a mí me pasa, no sé si me pone tan horny como a vos para cogerte con tu novia que te acaba de gorrear, pero sí me pone horny. No sé qué, de qué decirte porque me parece que ya hiciste la cosa correcta, que es dejar a esta persona manipuladora. Manipuladora y que además te miente y te engaña. Te engaña en tus narices. Porque si te engaña en un boliche en el que vos también estabas, mucho no le importaba que la encontraras. Me parece que al contrario, capaz le excita o algo por el estilo. Porque ¿cómo te va a engañar en el boliche en el que vos estabas? No tiene sentido. Yo sigo queriendo saber a quién le metiste una piña y le sacaste un diente. Yo acá te voy a decir lo siguiente. Que esto lo digo siempre cuando veo novelas, cuando veo series, películas, leo libros, lo que sea, donde alguien se enoja con la persona con la que está siendo engañada. Vos te tenés que enojar con tu pareja. Es tu pareja la que te está engañando. No es el tercero. El tercero no tiene nada que ver. El tercero puede... O sea, si el tercero sabe que vos estás en una pareja, bueno, es medio una mierda de persona por elegir meterse en una relación monógama. O al menos eso opino yo. No me gusta meterme en relaciones monógamas donde no están todos... Donde no está todo charlado, básicamente. Pero ¿cómo te vas a enojar con la persona tercera? La que te engañó es tu novia. La piña... Y el diente eran para tu novia.
No, mentira. No le pegué. O sea, la piña no era para nadie. Si en, lo ideal, en un caso ideal no le pegas a nadie.
¿Por qué te enojas con el tercero? ¿Qué tiene que ver el tercero? Bueno, no sé. No entiendo la lógica detrás de la gente monogámica que cuando se engañan se enojan con la otra persona. Como esa hija de puta con la que me gorreó. Te gorreó tu novia, no esa hija de puta. Te tenés que enojar con esa persona, no con...
Bueno, creo que ya se entendió mi punto.
Pero bueno, tu novia tampoco es una persona que me caiga particularmente bien por lo que vos me contaste. Capaz ella me cuenta su lado de la historia y resulta que... Esto es todo mentira, pero bueno, por lo que vos me contaste, no me cae bien. No me gusta que se cae en vos, ni me gusta que te obligue a coger. O sea, que te obligue a coger entre comillas. Está bien, quizás no es obligar, pero que te presione o que te insista o que te haga fumar marihuana para que estés horny, básicamente. Así que creo que hiciste lo correcto, que es dejarla. Vos me decís que te ayude. Lo que te pasa es que raramente seguís queriendo estar con ella. Bueno, mamito, no lo quieras, ¿qué decirte? Hay que hacerse cargo de los deseos. Fíjate qué es más pesado, tu deseo de volver con ella o recordar todas las cosas malas que te hizo por las cuales no tenés que volver con ella. Creo que esa es la clave. Espero que te sirva mi ayuda. Vamos con el siguiente testimonio. Viene de un él de 25 años y dice: hola Dani, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda.
Soy actor.
Y hace una semana tuve una propuesta laboral bastante importante para interpretar a un chico trans. Yo soy cisgénero.
Ah, ya sé por dónde viene la mano. Me vas a pedir permiso.
La verdad es que la situación económica actual de los artistas independientes es muy trágica. Y cualquier trabajo que aparezca es valioso.
Ok, ok, sí. Estoy de acuerdo, pero...
¿Sería muy transfóbico de mi parte aceptar el papel? Entiendo que la situación económica de las personas trans también es delicada y no hay muchas propuestas en el mundo laboral, Pero es mi momento de ser activista y decir que no, o aprovechar esto y de igual manera hacerlo de una forma muy respetuosa. ¿Te parece bien que los actores paquis interpreten personajes LGBT? Besos. O sea, básicamente me estás preguntando qué opino yo sobre que actores cis hagan de actores trans, que, o sea, es un debate que se viene dando hace un montón. Y, como ya te imaginarás que es lo que responden la mayoría de las personas trans, no, no me parece bien y te voy a explicar por qué. O sea, no, no, creo que a vos particularmente no hace falta que te lo explique porque ya lo entendiste. La situación económica de las personas trans también es delicada. ¿Sabes qué pasa? Es que no es... O sea, porque muchas veces se reduce a... ¿Es transfóbico? Sí, qué sé yo, es transfóbico, pero como muchas cosas son transfóbicas en nuestra sociedad, que es transfóbica. Más transfóbico es ir y pegarle una piña en la cara a una piba trans solo porque es trans. Eso es como más transfóbico, es más violento. Pero esto de que muchas veces para papeles de personas trans se castee actores cis es otra forma de violencia estructural que por eso pasa desapercibida, porque es estructural, porque no nos damos cuenta, porque está instaurada, porque el trabajo de los actores, si los actores actúan, no pueden actuar de cualquier cosa, etc. Equiparalo un poquito con el blackface, por ejemplo. ¿Por qué una persona blanca no puede hacer de una persona negra? Pasa que cuando se hizo históricamente eso, se usó para burlarse de la para burlarse de las personas racializadas. Entonces, cuando se pintaban personas blancas de negro para, entre comillas, actuar de negro, básicamente lo que estaban haciendo era burlarse. Con las personas trans pasa más o menos lo mismo. Y la verdad es que hay muchas... Como que si el personaje va a tratar sobre ser trans, yo creo que es mucho mejor que la historia la cuente una persona trans. En primer lugar, eso. En segundo lugar, yo entiendo, porque uno puede decir, sí, los actores se encarnan en el personaje de otra persona, bla, 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 deberían poder actuar de lo que sea y sí. Pero, ¿cuántas oportunidades reales? Porque, a ver, o sea, lo que yo quiero decir, no, no sé cómo decirlo sin sonar, sin que se me enojen algunas personas. Lo que yo quiero decir es, si una persona cis hace de un personaje trans, no es el fin del mundo. Para mí no es la cosa más terrible que alguien puede hacer. Peor sería que me violentes físicamente, por ejemplo. Eso me parecería más transfóbico. Lo que yo voy es que me parece un análisis muy ingenuo, muy naif, el decir, ay, si soy actor, debería poder actuar de lo que sea. Sí, pero hay un montón de actores y actrices trans que están buscando trabajo y no se los dan por ser trans. Entonces deberían, cuando van a hacer un personaje trans, mínimo darle esos personajes. Porque también, o sea, te podría plantear al revés. ¿No podría ser una persona trans actuar como una persona cis? Sí, pero ¿cuántas veces pasa? No pasa. Entonces, como que no puedes ser tan naif de darte, o sea, tenés que darte cuenta de que las oportunidades no existen, no están dadas, las condiciones no están dadas. Entonces, no es casualidad, es sistemático, es estructural. Entonces, para mí, si vos agarrás este papel, no estás cometiendo el mayor acto de transfobia del mundo, no estás matando a una trans, no estás matando a una persona trans, pero no está bien tampoco. Entonces deberías... No sé, no te voy a decir si decir que sí o que no. Si fuera por mí, te digo que no. Pero también, ¿quién soy yo para juzgar a alguien que está buscando plata porque no tiene plata? Tenés que comer igual que todos nosotros. Así que... No, como que cuando... Yo soy bastante de eso, de que cada quien hace lo que sea que tenga que hacer para comer. Y...
Capaz está re mal porque estoy romantizando la pobreza un poco.
Pero... No sé, mira, tómalo... Toma lo que te dije o no lo tomes. Para mí es muy naif el análisis de las personas trans, de los actores hacen personajes y bla, bla, bla. Para mí la forma más fácil de compararlo es con el blackface. Una persona blanca no actúa de negro porque además, ¿qué es actuar de? ¿Se entiende? Eso es a lo que vamos. ¿Qué es actuar de? Entonces,
I don't know.
Eso es todo lo que tengo para decir. Y bueno, eso es todo por hoy. Les recuerdo que si quieren enviar su testimonio para que lo lean en futuros episodios, tienen que checar el enlace en la descripción, donde está el enlace al formulario que tienen que llenar. ¡Hasta la próxima!
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos @oigapodcast.